El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien.
Hola, bienvenidos todos a este programa en donde conversamos con ustedes. En este programa llamado Educando Bien. Sean todos muy bienvenidos y damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos de compartir la palabra del Señor y poder estar aquí también educando a toda nuestra familia cristiana y a todos nuestros amigos también que comparten con nosotros día a día. Dando gracias al Señor porque ya estamos en nuestro tercer capítulo de este tema que estamos tratando con todos ustedes, el papel de la Iglesia en la educación cristiana. Hoy vamos a compartir este tercer capítulo que se llama El Discipulado y la Formación del Carácter Cristiano. Y esto lo estamos también llevando junto al Pastor Manuel Rivas. Yo conversé un poquitito acerca de él, pero vamos a volver a mencionarlo para que usted le conozca también un poquito más. El Pastor Manuel está en el ministerio desde el año 2007. Realizó una maestría en predicación expositiva y actualmente está finalizando una maestría en consejería bíblica. Además, es licenciado en educación y profesor también de educación media en química. Está casado con su esposa Marta y tienen dos hijitos ya. Y ha sido un gusto tenerlo en nuestros programas pasados y le damos la bienvenida nuevamente aquí a este programa Educando Bien. Bienvenido, Pastor.
Muchas gracias, hermana María Cristina. Es un privilegio de poder estar acá con toda nuestra audiencia, con todos aquellos que nos siguen del Ministerio Armonía y poder tratar estos temas que son tan relevantes acerca del rol que tiene la iglesia local para poder formar en las nuevas generaciones y también en los creyentes adultos vidas cristianas. Así que esperamos que también para todos aquellos que nos escuchan, que también nos ven, pueda ser de mucho provecho este tiempo.
Amén, que así sea también para todos. Y vamos a compartir con ellos también el correo que tenemos, educandobien@armonia.cl, por si tienen alguna pregunta, algo que quieran también ellos preguntar, pueden escribirnos a ese correo, educandobien@armonia.cl. Bueno, yo le comentaba antes de salir ahí al aire, yo me he gozado y he disfrutado con poder estar también realizando estas pautas para poder conversar de estos temas, pero muy maravillosos, y doy gracias al Señor porque también junto con esto estoy también aprendiendo yo y es como un discipulado también para mí, así que está muy interesante las preguntas y doy gracias al Señor por poder tenerle aquí junto a nosotros. Bueno, vamos a ir entonces a la primera pregunta, Pastor. Y tengo aquí un versículo, Mateos 4:19, que dice: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús le dijo esto a Pedro y a Andrés, dos pescadores del mar de Galilea. Y este pasaje puede tener a lo mejor diferentes interpretaciones, pero generalmente es visto como una invitación a seguir a Jesús y a estar en comunión con Él. Y este versículo Jesús justamente le dice a sus discípulos que lo siguieran y que Él los haría a ellos pescadores de hombres. Yo quiero que usted, Pastor, me comparte y nos dé a entender qué significa ser un discípulo de Cristo.
Es un pasaje muy interesante, hermana María Cristina. Primero, porque sabemos que esto lo dice nuestro Señor y también a quien se los dice. Él está llamando, como usted bien decía, a personas que no eran profesionales religiosos en ese tiempo, no eran de la casta, ¿no es cierto?, más importante en ese momento judía, no eran líderes del Sanedrín, no eran fariseos, eran, en este caso, judíos que se dedicaban a la pesca. Y nos muestra que tenemos que entender de una manera profunda lo que significa ser un discípulo de Cristo. Él dice, venid en pos de mí. De tal manera que la definición más sencilla que podríamos decir de un discípulo es aquel que sigue a Cristo. Un diccionario bíblico señala que un discípulo es uno que se dedica a aprender de alguien como su maestro. él es el discípulo, es el aprendiz o es el seguidor. Y nosotros creo que en nuestro tiempo moderno no tenemos muchos ejemplos de algo como esto. Nuestras palabras pueden significar o tienen un contexto diferente. Mientras leía acerca de esto, recordaba a uno de maestro bíblico, R.C. Sproul, que señalaba, le gustaba usar algunas palabras en otros idiomas, que nosotros tenemos que hacer, en este caso, seguir a Jesús, y él era un maestro peripatético, decía él. ¿Y qué significaba eso? Que él enseñaba mientras caminaba. Él enseñaba mientras utilizaba cosas simples. Hablaba de la agricultura, hablaba de mirar las aves del cielo, hablaba de mirar en el campo las flores. Él utilizaba los ejemplos para la enseñanza del Evangelio con las cosas cotidianas que habían alrededor de él. Y esto no es muy común en nuestro tiempo. Recordemos que en nuestros colegios los niños están en un aula, tienen una pizarra, algunos más avanzados tendrán un televisor y aprenden en un espacio cerrado. Pero, por ejemplo, incluso en el mundo griego, Aristóteles salía con sus discípulos al aire libre y ahí les daba sus lecciones. Y el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de esto. De tal manera que lo que hemos dicho ahora nos muestra lo siguiente, que ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo, ser un cristiano es seguir a Cristo, y seguir a Cristo no es simplemente un estudiante intelectual de las verdades bíblicas. Y creo que eso es muy importante de entender. Hoy día nosotros tenemos una cantidad de recursos para estudiar increíble, ¿no es cierto, hermana María Cristina? Yo estaba aún en la universidad cuando empezó a llegar el internet. Recuerdo ahí en el departamento de química, mientras estábamos, había un laboratorio antiguo de computadores, uno se conectaba por el teléfono, se demoraba en cargar y uno veía las páginas web. Y de ahí en adelante, a todo el mundo, y también en el mundo cristiano, tenemos una cantidad de recursos increíbles. Libros, conferencias, predicaciones, y de hecho, gracias al Señor, estamos ocupando ahora esos mismos medios. Pero un discípulo de Cristo no es simplemente un estudiante intelectual, sino alguien que está profundamente vinculado a la enseñanza de Jesús como su maestro y que esas enseñanzas quiere que permeen en su vida, que se internalice en su vida. Es decir, nos demanda un compromiso, una imitación y quizás lo mejor decir, una transformación de vida. Ser un seguidor de Cristo significa estar dispuesto a que nuestra vida sea transformada por Él. Los padres de la iglesia, en el periodo que vino después del primer siglo, siglo II en adelante, señalaban esto. Ellos decían que no se trata solamente de algo intelectual, no era algo solamente cognitivo, sino que era una imitación de Cristo. Y eso incluía, obviamente, a veces cosas que eran difíciles. Uno de los padres de la iglesia, llamado Ireneo de Lyon, dijo: la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Lo que él quería decir era que estar plenamente vivo era cuando nosotros realmente estábamos en este camino de imitar al Señor Jesucristo. Yo creo que cuando uno se da cuenta de lo que estamos diciendo, se puede percatar que ser discípulo de Cristo es más profundo de que lo que a lo mejor hemos pensado o hemos dicho, hermana María Cristina.
Es que así es, por eso yo le decía a usted adelante, con estar escudriñando la palabra, buscando y interiorizándome más en esto, como que uno más va aprendiendo y le encuentra como más relación a lo que uno va leyendo también. Este versículo creo que tiene una gran aplicación a nuestras vidas hoy en día, porque nos recuerda una vez más que debemos nosotros seguir a Jesús y buscar esa relación cercana con Él. No estar así distante, sino que más cercana. Y al hacerlo, justamente nos estamos equipando nosotros para llevar la palabra de Dios a otras personas. Y hacer discípulos también puede llevar a seguir a Jesús. O sea, me es un gozo para mí poder saber y entender de que somos discípulos del Señor. Debemos acercarnos al Señor, debemos conocer su palabra, debemos llevarla y compartirlas también con otros. Este es el mensaje, la buena noticia que debemos nosotros compartir y llevar. Qué gran y profunda enseñanza podemos sacar de todo esto, pastor. Hay otro versículo igual, pastor, que quiero que podamos también sacar provecho de ello, que es Colosenses 2, del 6 al 7, que dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Salvador, como Señor, perdón, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se le enseñó, y llenos de gratitud. El versículo Colosenses 2:6 nos da una importante enseñanza también sobre cómo debemos caminar en la fe cristiana después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la clave está justamente en la palabra andar, que significa caminar y avanzar en nuestra vida cristiana. O sea, lo recibimos y seguimos avanzando y caminando en esta vida cristiana y recibiendo las instrucciones del Señor, como discípulos del Señor. Quiero conocer más de Él, quiero crecer espiritualmente. Entonces, ¿cómo puede la iglesia guiar justamente a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual? Yo creo que ahora hay muchos que son nuevitos, que están recién caminando en el Evangelio y justamente están con esta hambre de poder conocer y saber más del Señor. ¿Cómo puede la iglesia guiar a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual?
Es una muy buena pregunta, hermana María Cristina. Otro de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, dijo esto: no es suficiente llamarse cristiano, sino que se debe ser cristiano en hechos. Tremenda verdad también, creo yo. Y creo que cada época, cada momento de la historia tiene sus momentos, sus aspectos positivos y sus dificultades, sus problemas. Y quizás el día de hoy lo que nos sucede, vivimos en un mundo muy despersonalizado, un mundo muy individualista, y no podemos negar que eso también llega a nuestras iglesias. De tal manera que decíamos en un programa anterior que muchas veces hemos llegado a una definición como esto: yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador personal, y eso lo hemos interpretado como que soy yo, mi relación con Dios, y no me importa nada más. Pero el crecimiento espiritual, decíamos, que se da en un contexto, y ese contexto es la iglesia. Yo creo que podríamos decir algo como esto: que la iglesia ayuda a los creyentes en su vida espiritual cuando les enseña a esto que hemos dicho recién, a caminar con Cristo en las distintas etapas de la vida que están viviendo. Por ejemplo, uno tiene que aprender a caminar con Cristo siendo un joven. Y luego, cuando pasa a ser un adulto, vamos a suponer que se forma una familia o que se tienen hijos, uno necesita en esa otra etapa nuevamente saber cómo caminar con Cristo. Y luego, cuando ya se envejece, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a adquirir quizás ciertas enfermedades, cuando uno tiene ya cambios físicos, cuando a lo mejor su apariencia física en el espejo no es la que las redes sociales le recuerda con fotos de hace 15 años atrás, uno necesita en esa nueva etapa caminar con Cristo. Por eso yo creo, hermana Cristina, que todos nosotros en cada etapa de la vida somos siempre primerizos. Cuando uno es padre por primera vez, primerizo. Cuando uno tiene hijos adolescentes, es primerizo en eso. Y el aprender a caminar con Cristo nos ayuda en esa etapa. Entonces, cada etapa conlleva nuevos desafíos, lleva nuevas tentaciones, lleva nuevas pruebas, y crecer espiritualmente significa aprender a ser un discípulo de Cristo en el camino de la vida. Como usted bien señalaba, esta expresión andar, seguir el camino, está en toda la Biblia, en los Salmos y también en el Nuevo Testamento, y se refiere a pasar las distintas etapas de nuestra vida en una relación con Dios. Entonces, la iglesia tiene que enseñar a los jóvenes cómo vivir en su etapa de su vida esa relación cercana con Cristo, a los adultos, a los niños. Y en este versículo que usted señalaba, creo que es muy importante o interesante en Colosenses capítulo 2, porque en la NBLA lo traduce así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor. Está hablando algo en el pasado. Esto sucedió en un momento de sus vidas. Ustedes recibieron a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas. Luego viene al presente y dice, así anden en Él. Es decir, el camino de la vida, ustedes deben andar en comunión con Él. Y luego da dos características. Firmemente arraigados y en segundo lugar, edificados en Él y confirmados en su fe. Entonces, la iglesia debe alentar a los cristianos a plantarse en Cristo. Usa esta idea de arraigados, que es que una planta echa raíces profundas que le permiten sortear las inclemencias del tiempo. Asimismo, los creyentes van a crecer espiritualmente cuando su fe está firmemente arraigada en Cristo. Yo creo que a usted le ha tocado, hermana María Cristina, escuchar testimonios de personas que están atravesando un problema difícil en su vida, en un contexto cristiano. Y lo que llama la atención cuando uno los escucha es que en su relato, en la historia, en la conversación, Dios pareciera estar ausente. El Señor Jesucristo pareciera no estar. Entonces cuentan el problema que tuvieron con su cónyuge. Hablan, digamos, de la dificultad que vivieron con una persona quizás del trabajo, con un conflicto que se vivió en el contexto de la iglesia. Pero en todo ese relato, en muchas ocasiones, y esto es lo más llamativo, no es lo que dice, sino lo que no dice, o mejor dicho, quién no está en esa historia. Y en esa historia a veces no está el Señor. Entonces ellos ven el problema con su esposo, esposa, ven el problema en su trabajo, ven el problema que vivieron en el contexto de la iglesia, pero no ven al Señor en medio de ese problema. Y este pasaje dice que los cristianos deben estar arraigados en Cristo. Su fe, las raíces no es la iglesia. Las raíces no están fundadas sobre el líder de la iglesia. Las raíces están firmemente conectados con Cristo, que Él es el Señor de la iglesia. Y ahí es cuando nosotros en nuestro cristianismo crecemos. Un último comentario. Se usa esta otra expresión de edificarse en Cristo, edificados en Él, dice Colosense. Y está hablando de esta idea de un edificio, ¿no es cierto? Y va a la misma idea anterior, tal como una planta echa raíces, y mientras más profundas las raíces, más firme va a estar. De la misma manera, un edificio, cuando tiene un fundamento en el terreno, en un terreno sólido, y por lo menos en Chile lo sabemos, tenemos que excavar harto, ¿no es cierto?, para evitar los sismos, nosotros vamos a poder estar firmes. Un pasaje en 1 Corintios también lo complementa. Conforme a la gracia de Dios, dice Pablo, que me fue dada, en 1 Corintios 3, 10 y 11, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la iglesia va a ayudar a los nuevos creyentes cuando ellos logran profundizar en su vida espiritual, en su relación con Dios. Y de ahí brota todo lo demás en su vida cristiana.
Es como el versículo de Salmos, Salmos 1:3 me parece, que habla que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta metáfora que nos indica que estaremos las raíces profundas ahí, y cuando vengan las tempestades, cuando venga algo, estaremos ahí firmes. Y su hoja no cae, dice. O sea, nuestro espíritu no va a decaer. Nuestra fe no va a decaer. ¿Por qué? Porque estamos ahí arraigados, justamente ahí en esas corrientes de aguas profundas. Uh-huh. Y qué importante es poder permanecer en Cristo, estar en Cristo. Es algo muy importante para nuestras vidas. Es algo muy profundo lo que estamos tratando justamente con este versículo de Colosenses 2:6. En donde nos invita justamente a aceptar a nuestro Señor y Salvador y caminar por su camino. Renunciar incluso a nuestros propios deseos y voluntad. Sin embargo, esta yo sé que no es una tarea fácil porque lleva tiempo también. Y necesitamos nosotros, yo creo, estar en ese contacto íntimo con Dios a través de la lectura bíblica, a través de la oración, que no deben cesar en nosotros. El testimonio de nuestra fe también que compartimos con los demás. Porque andar en Cristo justamente nos insta a esto, a permanecer en Él. no se trata solamente de creer, como decía usted, muchos cristianos, yo soy cristiano, pero realmente no están haciendo la voluntad del Señor, o no están siguiendo los caminos del Señor. Es como un viaje donde cada paso que damos debe reflejar justamente el amor del Señor y las enseñanzas que el Señor deja en nuestras vidas. Qué profundo es esto, pastor. Así es. Qué bueno que todo esto también va quedando grabado para que después justamente los hermanos puedan buscar ahí por la señal y puedan volver a compartir este mensaje de Cristo. Hay otro versículo, pastor, que se encuentra en Lucas 9:23, que dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús, yo creo que es un requisito para todos los verdaderos discípulos que quieren seguir a Jesús. Es una forma de transformación personal, creo yo, continua, donde nos conduce justamente esa vida, a esa vida de plenitud y a esa vida de abundancia en la presencia del Señor. Si bien la adopción de este estilo de vida, muchas veces, como lo decía antes, no es fácil. Es necesario, sí, para el crecimiento y el desarrollo de nuestra fe y confianza también que estamos colocando en el Señor. Que esta invitación pueda ser cada día para nosotros. Pastor, ¿qué enseñó Jesús sobre el discipulado justamente cuando decía estas palabras? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. No dijo cada semana, un día a la semana, cada día y sígame.
Es un tremendo pasaje, yo creo, hermana María Cristina, y quizás muy olvidado por nosotros los creyentes en este momento del siglo XXI. Porque, bueno, vivimos una época donde podríamos decir estamos muy centrados en cómo nos sentimos, en cómo está nuestro mundo emocional. Ese es como el énfasis en nuestra época. Mis emociones, mi estado emocional, cómo manifiesto, digamos así, mi sentimiento, es como la base en la cual la gente se autopercibe, es como lo más importante. Pero lo interesante que el Señor está mostrando acá, que debido a que Él busca en nosotros una satisfacción aún mayor, esa satisfacción mayor implica la autonegación. Y esto, ¿por qué creo que es importante? Porque a veces en muchas iglesias se ve como que Dios está casi al servicio de nosotros para otorgarnos todas las cosas que nosotros queramos, como que cumplir todos nuestros caprichos. Una vez escuchaba a un pastor que decía que hay muchos cristianos que piensan que nuestro Dios es como Aladino y su lámpara, ¿no es cierto? Y cada día cuando yo oro es como que lo estoy frotando, ¿no es cierto? Y le digo, Señor, concédeme los tres deseos para el día de hoy. Y no es así. El Señor dijo, si alguien, y aquí hizo una generalización, está diciendo cualquier persona, independientemente si lleva un año en el Evangelio, si lleva, no sé, tres décadas, independientemente, digamos, si es hombre o mujer, independientemente si es un líder reconocido, público, o si es un creyente que a lo mejor pasa desapercibido, independiente del área específica con la cual a nosotros nos cueste luchar más o no, dice que si cualquiera de nosotros, porque esto se los decía a todos, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Es decir, hay un mínimo común denominador para todos nosotros los cristianos, y es que la vida cristiana implica la autonegación. Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, dijo que no somos nuestros, por tanto, no nos propongamos como fin el buscar lo que nos conviene, sino lo que el Señor requiere de nosotros. Lo vuelvo a decir porque creo que es muy bueno. No somos nuestros. Por tanto, no nos propongamos como fin el buscar lo que nos conviene, sino lo que el Señor requiere de nosotros. Entonces, negarse a sí mismo va a implicar renunciar a algunas cosas, a la autosuficiencia, o a creer que si sigo cada deseo de mi corazón, eso va a ser bueno. Dios dice, no sigas cada deseo de tu propio corazón, sígueme a mí. Y respecto a esa última parte, tomar su cruz, es increíble lo que el Señor está diciendo. Recordemos que primero Él no iba a la cruz cuando dijo estas palabras. Él lo sabía, Él es Dios hecho hombre, sabía lo que venía, ¿cierto? Y por otro lado, sabemos que en ese tiempo, todos estos aspectos positivos que nosotros vemos en la cruz, ellos no lo tenían. La cruz era la manera en la cual alguien que había cometido un delito grave, un criminal, era ajusticiado y era absolutamente vergonzosa, denigrante. Donald Carson dijo, la idea de tomar la cruz hace referencia a la creencia cristiana de que sufrir por Cristo forma parte de la vida cristiana. Entonces el Señor nos está diciendo que al tomar nuestra cruz significa que van a haber áreas en nuestra vida, en el discipulado, áreas de nuestro corazón, de nuestro carácter, de nuestros deseos, que nosotros vamos a tener que crucificar, igual como el Señor. Esta creencia, dijo también él, es que al sufrir por Cristo, el cristiano vence el mal y el pecado y entra en el campo de batalla con la victoria ya ganada. Entonces, esto es el costo del discipulado. Es el lado que quizás no quisiéramos nosotros que estuviéramos, pero el Señor nos muestra que no podemos ser discípulos de Él sin negarnos a nosotros mismos.
Amén. Así es. Yo creo que este es un hermoso recordatorio de que en la entrega encontramos nosotros esa verdadera fortaleza y ese propósito también por el cual el Señor nos mantiene aquí. Yo creo que cada sacrificio que hacemos nosotros, cada dificultad que pasamos, nos acerca un poco más ahí al corazón de nuestro Señor. No es un camino fácil. Para muchos a lo mejor se le ha hecho difícil, pero es el camino que justamente nos transforma, que nos va ahí moldeando, que nos lleva a ese camino seguro y que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz tan hermosa, tan linda, que como bien lo dice, el mundo no la conoce. Pero nosotros los cristianos sí entendemos y reconocemos esa paz sobrenatural que puede gobernar nuestro corazón al seguir a Jesús, al descubrir esa esencia que verdaderamente nos identifica con Cristo. Yo creo que no solamente existimos aquí, sino que para todo hay un propósito y el Señor nos tiene aquí justamente para cumplir esa tarea que nos encomendó a cada uno de nosotros. Yo doy gracias al Señor por esta instancia que nos da de poder transmitir este mensaje justamente por estas vías, estos canales, porque se cumple una vez más la palabra del Señor cuando dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y no solamente lo estamos haciendo así de esta manera, sino que cada uno de los hermanos, amigos que está escuchando ahora y que aporta también para que lo podamos hacer, también lleva ese mensaje, yo creo, pastor, porque lo hacemos por gracia y que el Señor nos ofrece a nosotros.
Así es.
Qué hermoso. Bueno, yo lo quiero llevar a otro versículo, pastor, también. Estoy aquí como, me siento como la alumna, no sé si decirle pastor o profesor. Pero bueno, lo quiero llevar a este otro versículo, pastor, que está en 2 de Timoteo 2:2, que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y justamente aquí Pablo le encarga a Timoteo defender la verdad, pero con precisión, con amor, con pasión, y le anima también al decirle que va a sufrir también penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo que las enseñanzas que ha recibido de él deben ser transmitidas a otros hombres dignos de confianza, para que también puedan enseñarla. Yo creo que esta introducción es crucial para garantizar justamente la continuidad de la enseñanza y mantener también este legado de Pablo, cuando le dice ahí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué es importante la mentoría espiritual dentro de la iglesia, pastor?
Yo creo que cada una de estas cosas que estamos viendo, nos damos cuenta que lo que el Señor a veces nos demanda a nosotros como iglesia va por un lado, y puede ser que nosotros, sin quererlos, como creyentes, como iglesia local, como líderes, podemos poner el acento en otro lado. Y eso no digo que no haya que hacerlo, pero sí significa que a veces descuidamos esto otro que es importante. De lo que usted señala, por ejemplo, hermana María Cristina, yo pienso que a veces en nuestras iglesias sucede que nuestras fuerzas y energía en el liderazgo se centran más en organizar las actividades que tenemos para el mes o para el año. Planificamos quién va a dirigir el culto, qué músicos tienen que tocar, quién va a lo mejor exponer la palabra, si hay una reunión de mujeres, de hombres, de lo que sea, más o menos similar. Pero lo interesante de este pasaje es que Pablo nos está hablando como de otro enfoque, y él señala algo como esto: yo, Pablo, estoy mentoreando, estoy preocupándome de ver un crecimiento en la vida de Timoteo, y a ti te pido, Timoteo, que tú busques a algunos otros hombres y que tú también los mentores para que estos, este tercer grupo, busque otros más y también los mentores. Es como cuatro pasos y están unidos estos como eslabones para que el evangelio continúe en adelante. ¿Y a qué nos referimos con mentorear? Y nos referimos a ese proceso en un grupo pequeño, acotado, con otras personas, donde el objetivo no es solo y exclusivamente el que la otra persona entienda verdades intelectuales del evangelio, sino que su vida sea transformada. Thomas Watson, un pastor del periodo puritano, dijo que el cristianismo no es solo un credo en la mente, sino una nueva creación en el alma. El objetivo de Dios es formar en nosotros a un hombre, y me refiero a humanidad con esto de hombre, no a varón, sino a humanidad, el hombre nuevo, el segundo Adán, el carácter de Cristo. De tal manera que él lo que quiere es que, independientemente de la edad, como decíamos antes, el sexo y todo eso, que cada uno de nosotros, al ser un seguidor de Cristo, en su vida se forme el carácter de Cristo. El ser como el Señor. Hace un par de años, hermana María Cristina, leí un libro que se llamaba La Iglesia Mentora, de Phil Newton. Y él hablaba de cómo la iglesia y los pastores debemos cultivar precisamente en la iglesia el mentoreo para el crecimiento espiritual de las personas. Y él lo primero que señalaba, bueno, este pasaje que usted muy bien ha citado, de 2 Timoteo 2:2, donde nos damos cuenta que el liderazgo en la iglesia no es algo exclusivo de instituciones. Gracias a Dios por los seminarios, por los institutos bíblicos. Pero el carácter se forma dentro de la iglesia. Déjeme colocar un ejemplo. Un hermano de nuestra iglesia, uno de los líderes, está ayudando a otro hermano que él es muy bueno para, al mirar en la iglesia, detecta muy bien o diagnostica muy bien problemas, dificultades, cosas que están sucediendo que debiesen mejorarse. Sin embargo, como él las expresa, como él las cuenta, pareciera ser como que estuviera haciendo una exigencia, una demanda. Mire, yo me di cuenta de este problema. Entonces, este mentor, lo que está tratando de hacer con él es decirle: tienes razón, lo que estás viendo es correcto. Ahora la pregunta es, ¿cómo eso lo expresa? ¿Y cómo tú colaboras con la ayuda del Señor para ayudar que esos problemas que viste puedan mejorarse, puedan cambiar? Entonces, el contexto que nos está señalando este pasaje de 2 Timoteo muestra, ¿no es cierto?, que la manera en la cual esta iglesia de Éfeso, que estaba bastante afectada y que por eso Timoteo va a cumplir un rol de restauración espiritual para esa iglesia, implica no solo un conocimiento teológico, sino que líderes, hombres y también mujeres, obviamente, que en sus vidas sean mentoreados para que reflejen el carácter del Señor Jesucristo. Esa es la idea que está dándonos acá Pablo.
Amén. Es una idea y es un recordatorio amor de un recordatorio de amor y responsabilidad. También yo creo que debemos nosotros compartir dentro de nuestra comunidad la fe. Esto nos invita también a recordar que cada enseñanza que recibimos nosotros no es solamente un regalo para nosotros. O sea, yo me quedo con esta enseñanza y es mía y la hago ahí, la escondo, ¿no? Sino que también es un deber hacia los demás, o sea, transmitirla, asegurando que la verdad continúe justamente iluminando el camino de otros. Que siempre estemos dispuestos nosotros a dar y compartir. Con el mismo cariño que hemos recibido, poder también compartirlos a otros. Bueno, hay otro versículo igual que impacta mucho, que es el de Juan 8:31-32, y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia enseña a seguir a Cristo y se logra justamente, como lo dice aquí, permaneciendo en su enseñanza. Y Pablo también dijo lo mismo ahí en Romanos 12:2. Somos transformados por la renovación, dice, de nuestra mente. Yo creo que el discipulado es una batalla para nuestra mente. Pablo dijo que el creyente espiritual es el que tiene la mente de Cristo. Y para ser un discípulo de Jesús, como usted lo ha comentado en otro pasaje igual, y nos ha hecho reconocer y conocer también que debemos permanecer justamente en sus palabras. ¿Cómo impacta entonces el discipulado en la educación cristiana?
Me gusta otra cita de un pastor reformado, que es Richard Baxter. Él dijo: el verdadero discípulo no solo escucha la palabra, sino que la vive y la respira en su vida cotidiana. Entonces, la educación cristiana es eso: enseñarle a otro, mentorear en la vida de otro para que viva y respire en su vida cotidiana la palabra de Dios, para que donde esté, lo que haga, su trabajo, su familia, sus hijos, él pueda vivir y respirar esa palabra de Dios. Como usted bien señalaba en este pasaje, el Señor está hablando de que para poder ser un verdadero discípulo hay que permanecer en la palabra. Nos da otro elemento de lo que hemos dicho anteriormente. Hemos dicho, en primer lugar, que ser un discípulo de Cristo es seguir a Jesús para que nuestro carácter sea a la imagen del carácter del Señor. Además, hemos dicho, en segundo lugar, que ser un discípulo de Cristo implica que en muchas cosas de nuestra vida vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, no vamos a poder cumplir todos nuestros deseos. Y ahora está señalando, en un tercer lugar, en un tercer aspecto, que la palabra de Dios tiene un valor importantísimo para poder ser un discípulo del Señor y que debemos permanecer entonces en la palabra. Esto nos muestra que no basta solo con creer, porque el pasaje dice antes que esto se lo dijo a los judíos que habían creído en él. Había ya, podríamos decir, una aceptación intelectual. Sí, este Jesús que está dentro de nosotros es el enviado de Dios, es el Mesías de Dios. Y uno podría, como cristiano, decir: bien, listo, ya está hecho. Esta persona confesó con su boca que Jesús es el Salvador. Listo. Pero no basta solamente eso. Había una confesión de fe, sin embargo, tenía que haber un crecimiento espiritual. Y él nos está diciendo entonces que la palabra y permanecer en la palabra es clave para ser un discípulo del Señor. E interesantemente, quizás algo que nosotros podemos obviar, pero en el versículo 32 dice que el resultado de permanecer en la palabra es que y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Este versículo muchas veces lo usamos en un contexto evangelístico. Mira, ven a Cristo y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es verdad. Pero la verdad es que la verdadera verdad la conoceremos cuando permanecemos en la palabra y vamos viendo a través de los años cómo el Señor nos va libertando de muchas cosas que incluso cuando conocimos a Cristo aún estaban en nuestro carácter, estaban en nuestra vida, pero el permanecer en él a través del tiempo nos va ayudando entonces podríamos decir, experimentar una libertad más profunda que lo que pensamos en un principio.
Amén. Así es. Bueno, tengo como última pregunta, pastor. Nos quedan poquitos minutos, pero quiero que demos una pincelada también a esto, porque también es muy importante con respecto a lo que dice en Gálatas 6:2, en donde dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo creo que este versículo específico, Pablo justamente insta a la comunidad cristiana a ayudarse unos a otros y compartir sus cargas siguiendo así la ley que Cristo estableció, así como el relato igualmente del buen samaritano. Nos recordamos de eso. ¿Qué error tiene entonces la comunidad en la formación justamente del carácter cristiano?
Bueno, como decíamos antes, hermana María Cristina, quizás a veces las fuerzas de nuestra iglesia las tenemos en, como decíamos, armar nuestros programas, quiénes van a servir y todo. Y esto no lo estoy diciendo para criticar ni a líderes ni a iglesias, sino porque es algo que yo mismo he experimentado ya en mi labor pastoral. Hace un tiempo atrás empezamos a ver esto nosotros en nuestra propia iglesia. Y en este año juntamos a los líderes de la iglesia y les dijimos lo siguiente: queremos que cada uno de ustedes esté orando durante un tiempo y viendo a qué personas dentro de la misma iglesia el Señor coloca en sus corazones para que ustedes puedan invertir un tiempo más íntimo, cercano y profundo para ayudar a un discipulado espiritual. Lo interesante de este pasaje es que nos está hablando que aquellos que tienen que ayudar a las personas que están, en este caso, en una falta, en un pecado, no es los líderes, sino la iglesia como un todo. Ese es el punto.
Qué importante han sido todas las preguntas que hemos estado compartiendo junto al pastor Manuel, y damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado de poder escudriñar un poquito más la palabra, aprender más lo que es acerca del discipulado y animar también a los hermanos que son nuevitos justamente a que tengan este momento también de discipulado, que se acerque al pastor, que pida también esa mentoría de poder aprender más, qué debe hacer, cómo poder enseñar, y para aquellos que llevan más tiempo, a lo mejor que saben mucho más, discipular a otros que lo necesitan. Así que gracias, pastor, por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias por haber compartido, haber estado enseñándonos a todos. Nos portamos muy bien ahí en su clase, estuvimos y permanecimos ahí, pero qué hermoso poder estar escudriñando la palabra así de esta manera. Así que, pastor, le doy ahí la oportunidad para que también se pueda despedir.
Un gusto poder estar con usted, hermana María Cristina, y también con todos aquellos que nos están siguiendo, que nos escuchan, nos ven. Esperamos que lo que hemos compartido, este momento que hemos tenido, haya sido también de provecho para cada uno de ellos.
Amén. Bueno, entonces a los hermanos, hermanas, amigos que comparten con nosotros, a todos nuestros auditores, les dejamos invitados ahí para el próximo programa y para seguir conversando de estos temas muy importantes para toda la familia cristiana. Espero que haya sido de mucha bendición para todos, así como lo ha sido para mí, y nos volvemos a encontrar. Les mandamos junto al pastor un abrazo inmenso y les decimos, esto fue Educando Bien. Dios les bendiga.
¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.